el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Presentan Bioticando Radio, edición especial.
Bienvenidos a esta edición especial, celebrando el 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos.
Escucha. Entérate de la evolución de este centro en propia voz de sus directivos e historiadores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de sus micrófonos? Qué gusto que están con nosotros el día de hoy, 22 de octubre del 2024. Este año va avanzando tremendamente, ya casi lo terminamos para empezar otro nuevo ciclo dentro de algunos meses, pero es fabuloso. Qué bueno que ya estamos aquí todos, pues transmitiendo directamente dentro del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, dentro de sus estudios que están fabulosos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es presentar a mi super compañero Chuy, para continuar con este gran, gran programa. Adelante, Chuy.
Muy buenas tardes, Robert. Pues nuevamente aquí en Bioticando Radio, el audio que divulga en estos 40 años de historia del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y como cada semana tenemos a dos grandes invitados, dos doctores, excelentes amigos, excelentes investigadores, que hoy nos van a platicar algo de lo que ha sucedido en su trayectoria, en su historia, de cómo conocieron, cómo se enteraron, cómo llegaron al CEPROBI, todo este tipo de cosas. Pues tenemos a la doctora Edith Agama Acevedo y al doctor Rodolfo Rendón Villalobos, que van a estar platicando hoy con nosotros precisamente de esta fabulosa historia de vida, porque pasamos tanto tiempo aquí en el centro que se forma gran parte de nuestra vida. Y pues bueno, vamos a iniciar. No sin antes pedirles que todos aquellos comentarios pueden escribirlos a través de los chats de nuestras redes sociales, así como de la página de radio.ceprobi.mx. Ahí podremos leer sus comentarios, observaciones y todo lo que nos quieran hacer llegar para hacer esto más dinámico. Y pues bueno, vamos a empezar con la doctora Edith. Doctora Edith, muy muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Sí, doctora Edith, cuéntenos, ¿cómo se entera de CEPROBI? ¿Cómo es que llega a este lugar? ¿Cómo se encuentra con este centro cuando usted llega?
Bueno, yo cuando estaba estudiando la licenciatura en Acapulco, en el Tecnológico de Acapulco, pues empiezo a trabajar en el laboratorio de investigación del doctor Luis Arturo Bello Pérez, y fue por él que me enteró del CEPROBI, ¿no? Pero yo originalmente fui contratada en Sicata Altamira en el año 2000.
Okay.
Estuve un tiempo allá, era un centro nuevo como el que está en Santa Fe, estaba equipándose, no había mucha gente todavía, y fue hasta 2001 cuando yo vine a CEPROBI a hacer algunas pruebas aquí con el doctor Bello, porque yo le estaba ayudando a una tesista de doctorado que estaba trabajando con evaluando maíz nixtamalizado, diferentes concentraciones de cal. Y como ya no había equipo o cosas que pudieran ayudar en ese aspecto, fue que me mandan a mí a hacer esa parte acá al CEPROBI. Fue como me incorporo al CEPROBI, pero trabajando en Sicata Altamira.
Ok. Qué interesante. Y se incorpora aquí a CEPROBI a laborar.
Sí, a laborar, a hacer experimentos, como ayudando. Yo era técnico allá en Sicata Altamira, uh-huh, y me traje esas muestras a ser analizadas acá. Fue que empecé a desarrollo tecnológico.
Ok, y después usted hace su maestría aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos.
Sí, yo cuando llegué aquí a CEPROBI fue en marzo del 2001.
Ajá.
Y entonces me entero de la maestría, etcétera, etcétera, y fue que aplico, en ese entonces creo que era en julio,
ajá,
para entrar en agosto, ¿no? Entonces fue que apliqué a la admisión y me incorporo a mis estudios de maestría aquí.
Wow.
Oye, doctora, una pregunta, me dio mucha curiosidad esto, pero el doctor Bello estaba trabajando en Acapulco todavía.
Sí, sí.
De allí es donde lo conoció y vino para el Politécnico.
Exactamente.
Oh, ya entiendo, ¿cómo es el destino? ¿Cómo es el destino?
Claro.
Pero bueno, ok, adelante, Chuy.
Muy bien, pues bueno, doctor Rodolfo, ¿nos puede platicar usted cómo se entera de CEPROBI, cómo llega, cómo es que ingresa acá?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo el Sofrevi lo conozco desde hace muchos años. Yo estudié en la Universidad de Morelos.
Okay.
Entonces yo soy biólogo y ya desde que estaba estudiando ya teníamos conocimiento del Sofrevi. Ahora, ¿cómo llegué yo aquí? En el 97 fui contratado por el Politécnico. Pero yo estaba en instalaciones tanto en Cuernavaca como en la Ciudad de México. En las dos, o sea, era lo que era el CICATA, CICATA Legaria, y unas oficinas que estaban en Cuernavaca, que era el CICATA Cuernavaca. Eso fue en el 97, pero ya en el 2000 tuve la oportunidad de un cambio de adscripción y fue como llegué aquí al Sofrevi, en agosto del 2000. Entonces ya casi 25 años vamos a cumplir aquí en el Sofrevi.
Wow. Doc, ¿y tenía que ir a México y después venir a Cuernavaca y así se la pasaba viajando?
Estábamos a veces un día en la Ciudad de México, pero teníamos unas oficinas en Cuernavaca. Había un convenio que estaba con el Instituto de Investigaciones Eléctricas y el Politécnico Nacional, entonces había unas instalaciones donde ahí estábamos nosotros físicamente.
Ah, ok, correcto. Wow. Usted radica aquí en Morelos, aquí vive. Aquí vivía también anteriormente cuando estudiaba en la universidad.
Sí, bueno, yo también soy de Acapulco.
Ok.
Nada más que yo no estudié allá. Bueno, terminé la secundaria y me vine a Morelos, a la preparatoria, a la universidad. Y después, salí a hacer otros estudios a Ensenada, Baja California, que es mi maestría. Pero yo pertenecía y trabajaba en el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Y de ahí fue mi cambio hacia el Instituto Politécnico Nacional.
¿Y qué hacía en eléctricas, Doc?
Estaba en el Departamento de Energía Nuclear.
¡Wow!
Pero dentro de un grupo de estudios ambientales y de oceanografía. Estábamos trabajando para la planta nuclear Laguna Verde.
Laguna Verde, sí.
Entonces, todo era estar viendo los impactos ambientales que pudiera haber en todos los sentidos, tanto las descargas de agua al mar como la radiación que pudiera impactar en los cultivos, en la ganadería. Y hay laboratorios donde se trabaja.
Ya.
Y entonces, parte de lo que yo hacía... Fui formado en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares con un curso precisamente para atacar todas estas cuestiones, si hay o no hay contaminación de tipo nuclear.
¡Wow! ¡Qué interesante!
Muy
¡qué área tan moderna en ese momento, ¿no? Laguna Verde, ¿estuvo allá en Laguna Verde?
Sí, en algunas ocasiones estuve en Laguna Verde. Hay unos laboratorios en un lugar que se llama El Farallón. Entonces ahí están los laboratorios donde hacíamos análisis químicos de alimentos, de muestras de agua del mar, muestras de sedimento, o sea, de todos lados donde uno puede imaginarse que pudiera impactar esta radiación que no se ve y se siente, ¿no?
Claro. Qué responsabilidad, Nucho.
No, sí, está tremendo.
Sí, qué responsabilidad, es increíble porque de su criterio, de sus análisis dependen un montón de decisiones. Un montón de decisiones en ese momento. Entonces, de lo que usted analice, de lo que ustedes decidan, de lo que ustedes den como final sus resultados, dependen muchas cosas, especialmente de que pues todavía estamos muy verdes, supongo, en eso de las plantas nucleares, o apenas estamos en desarrollo, porque nada más hay una que yo sepa. Entonces, imagínese qué impacto tan social y tan tecnológico en ese momento. Qué fabuloso. Qué bueno, lo felicito. Sí, es emocionante eso.
Doctora, yo quisiera que nos contara un poquito sobre su experiencia durante, como alumna, claro, de esta maestría en desarrollo de productos bióticos. ¿Qué tal fue su experiencia? ¿Qué nos puede platicar de ella?
Pues, para mí fue una etapa muy, muy bonita. Éramos pocos estudiantes, creo que éramos 7.
Okay.
6 estábamos inscritos y uno estaba como alumno especial. Y era mucho compañerismo, ¿no? En aquel entonces la biblioteca estaba allá en desarrollo tecnológico, okay, donde ahora es el laboratorio de análisis de carbohidratos. Era muy pequeñita y me acuerdo que el bibliotecario en aquel entonces era Margarito, ¿no? Okay. Entonces, mis compañeros y junto con Margarito hicimos una buena amistad, porque la verdad no las pasamos en la biblioteca, no había otra forma de pues de obtener información más que la biblioteca. No había internet, no había nada de eso, ¿no? Más que revistas impresas, libros que había ahí, lo poco que podíamos encontrar para hacer nuestras tareas estaba en ese lugar, ¿no? Y era el lugar en el que más estábamos. Y siempre como un equipo, porque éramos muy pocos alumnos, ¿no? Nos ayudábamos entre todos.
¿De provincia cuántos eran en ese momento, doctora?
Pues venían de Acapulco a Polonio, que también lo conocen mucho.
Sí.
El doctor también, Alejandro Aparicio Zaguilán. Okay. Veníamos de Acapulco. Estaba una muchacha de Tlaxcala, me parece, Rocío Albiter. El doctor que también colabora mucho aquí, Ángel Alonso.
Okay.
Ángel Alonso aquí en IPI.
Okay.
Colabora
en IPI. Okay.
En IPI. Uh-huh. Y otro que era de la Ciudad de México, Israel. No me acuerdo el apellido, pero... Eran, wow. Todos éramos de afuera.
Todos eran de afuera.
Y el alumno especial, no recuerdo, de hecho...
¿Era creo que especial? Ya, era,
no recuerdo de dónde era, ¿no? Pero
¿Era especial porque tenía que venir nada más temporalmente a algunas
solamente materias? Tomaba dos materias.
Nada más dos materias, sí. Qué interesante, ¿no? Porque así es el ciclo del CEPROVI. Mucha gente de fuera, de Morelos... viene aquí, y eso es padre, ¿no? Porque ahora tanto ha sido la internacionalización del CEPROVI que tenemos gente de todo el mundo, ¿no? De África, de Colombia, de varios lugares, entonces padre interactuar con todos ellos, ¿no? Aparte de los profesores que interactuamos con todo el mundo, ahorita lo que estamos haciendo lo hacen, pero ya con los profesores. Qué bueno, gracias, doctora.
Sí, y bueno, regresando con el doctor Rodolfo, doctor Rodolfo, qué interesante haber trabajado en otras áreas, y eso, sí, eso también tiene mucho que aplaudirse al personal de CEPROVI, porque pues todos nuestros investigadores son de una gran calidad y forman investigadores de gran calidad también. Ustedes dos son docentes y son parte de esta fábrica de personal capacitado para la investigación. Doctor, dentro de esta aventura de llegar y emplearse acá, el cambio fue radical porque aquí ya no tenemos planta nuclear. Entonces, cuéntenos un poquito sobre esa historia. ¿Qué cambios dio? Porque sí es fuerte el cambio.
Sí, evidentemente, o sea, pues el destino, porque estábamos trabajando inicialmente en la planta, integramos también trabajos de satelitales.
Okay.
O sea, imágenes de satélite, pero también nunca dejé de trabajar en el laboratorio de análisis químicos.
Wow.
Entonces, mientras estaba también ahí en el instituto, llegamos a salir en barco, a estar tomando muestras y trabajar todos los análisis químicos dentro de un laboratorio en el barco. Entonces, cuando yo llego aquí al CEPROVI, pues esa parte del expertise que traigo de estar en análisis químicos, pues fue lo que me fue abriendo el camino aquí. Y además que cuando estuve en la licenciatura, tuve oportunidad de diversos cursos de viveros.
Okay.
O sea, de manejo de plantas y todo, porque de hecho cuando yo inicié aquí en el CEPROVI, el primer trabajo fue con la doctora Silvia Evangelista, y que fue echar a andar una plantación de maracuyá.
Okay.
Entonces, como yo traía esa parte, además de estar en la nuclear, pues tenía toda la expertise de estar en viveros,
claro,
¿no? Y estar trabajando con plantas, y pues me fui integrando poco a poco. Sí fue un poco difícil, pero yo estaba consciente, ¿no? Porque yo pedí mi cambio para,
claro,
acá.
Sí, lo más cercano a mar era lo que tenemos aquí al lado del río Yautepec.
Sí,
es de que era lo más cercano que teníamos, ¿no? Y sí, fue extremo el cambio, pero bueno, lo bueno es que traía las dos modalidades, ¿no?
Y, sí, o sea, y se fue ajustando. Esa lo ve uno como la gran virtud de ser biólogo. Sí, porque como uno abre todo el panorama de las ciencias naturales, entonces podemos también englobar tanto las ciencias físicas, que es lo que estaba haciendo yo en investigaciones eléctricas, y como meter la parte biológica aquí, desde ya sea zoología, botánica, uh-huh, y química de alimentos, de todo, ¿no? O sea, esa es lo que a mí me ayudó, ¿no? No sentirme tan fuera de lugar. evidentemente sí requirió un poco de más esfuerzo, más trabajo, porque tenía que adecuar todas estas técnicas que yo sabía para muestras de un mar, aplicarlas aquí a muestras de un laboratorio, sí, de específicamente alimentos, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y ahora que trabajo con materiales amigables con el medio ambiente, ¿no? O sea, ir ligando todo esto.
Ya, entiendo. Qué bien. Doctora, una pregunta. Ya está aquí la maestría, ya sale todo lo que da. Se despide de Acapulco un rato, y un buen rato, ¿sí? ¿Y qué sucede con la maestría? ¿Qué sucede en el transcurso de la maestría? Le tocó la evolución del CEPROVI, las construcciones, el equipamiento, yo supongo. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? ¿Cómo ve el CEPROVI cuando está aquí trabajando con la maestría?
No, todavía creo que en aquel entonces todavía no había la evolución que hubo, ¿no? Porque yo fui de la, creo que la tercera generación de la maestría. Entonces, eran los tres departamentos, que era biotecnología, planta insecto y desarrollo, ¿no? Era lo único que había. Sí, y pues no, la evolución fue ya como en, ¿qué sería? 2007, cuando entró el doctor Adrián, ¿no? Que empezó.
¿Sí? Empezamos.
Ajá, entonces yo ya había finalizado la maestría.
Ok, correcto, le tocó. Bueno, y entonces, ¿qué hacía alternativamente? Porque entonces había algunos laboratorios que no estaban completos, por cierto, no estaban completamente equipados. ¿Qué sucedía ahí, doctora? ¿Qué tenían que hacer? ¿A dónde iban?
No, el trabajo se hizo aquí en desarrollo tecnológico. En aquel entonces estaba, en lo que respecta a mi trabajo de investigación, estaba el boom del almidón resistente en los alimentos, las ventajas que tenía el consumo de ese tipo de almidón, y fue que empezamos a montar las técnicas de digestibilidad del almidón en aquel entonces. Uh-huh. Creo que los tres que estábamos allá en desarrollo, que era Apolonio Vargas y Alejandro Aparicio Aguilán, estamos trabajando con ese tema, ¿no? Pero con diferentes fuentes de alimentos.
Ok, correcto. Uh-huh. Esa era la base que estaban haciendo allá.
Sí.
¿Y se apoyaban internacionalmente de algunos otros doctores? ¿Correo electrónico? No había correo electrónico todavía. ¿Carta? ¿Teléfono? ¿Cómo lo hacían? Porque ahora es muy fácil, ¿eh? Hasta por WhatsApp.
Sí, en aquel entonces el doctor Bello tenía colaboración con la doctora Goñi, que está en España, y Saura Calisto, que son los que implementaron esas técnicas. Entonces había contacto de él con esos doctores, y también nos apoyó un poco la doctora Sonia Sayago, que también la conocemos aquí en CEPROVI. Ajá. Y fue que empezamos a montar esas técnicas acá.
¿Pero era vía telefónica, vía carta?
Correo electrónico, pero solamente el doctor y esos doctores.
¿Y nada más?
Y nada más.
Wow, qué cambios, ¿verdad? Porque ahorita, pues, hablar con cualquier parte del mundo, el mensajito y nos contesta. No, sí, pero
incluso hay kits que ya hay videos, ¿no? De cómo hacer
hacerlo.
Sí, sí, ya es más fácil, ¿no? Sí, antes claro. No.
Sí, de hecho, para la búsqueda de información, tener una biblioteca tan reducida donde solo las revistas que llegaban, porque aparte las revistas se emitían y tardaban meses, a veces hasta años en llegar, y es información científica, o sea, no es una revista de moda, es una revista científica donde tenía que obtener información, y la información se hacía más difícil de ubicar, ¿no? Yo hoy lo vemos con las bibliotecas que han perdido uso, porque bueno, ahora ya las han modernizado con sistemas digitales, pero a nosotros todavía nos tocó buscar libros en de alguna forma con fichas bibliográficas, con todo este proceso que obviamente se ha perdido, pero también ha dado mucho valor, aunque mis nietas digan que es arcaico,
sí.
pero es en realidad, hemos pasado por muchas evoluciones. Ahorita, de hecho, el correo electrónico ya era algo moderno, quería decir que había internet, ¿no? Pero sí, todos los procesos que hemos pasado y que hemos ido aprendiendo, hoy podemos comunicarnos a través de esto a todo el mundo y llegar en segundos. En ese entonces era muy difícil, y sobre todo vincular con investigadores de otros lados del mundo, ¿no?
Sí,
y
sí.
Y eso también era una limitante. Pero el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos pues se mantuvo, porque a final de cuentas, aunque hasta que llegó en 2000, ¿qué me decía? 2007 aproximadamente.
En 2005 llegó, creo, el doctor Quintero, y pues A través de su gestión, ¿verdad? Fue que se pobló el centro, se dio un mayor crecimiento.
Wow. De infraestructura, ¿no?
Infraestructura, sí, claro, y personal. Sí.
Okay.
Doctor Rodolfo, una pregunta. Ya usted está aquí dando y ajustándose con lo que traía y lo que debería evolucionar en ese momento. ¿Qué cosas trató de implementar en ese momento? Especialmente contactos internacionalmente, ¿implementó algo en laboratorios? ¿Nos puede contar algo de esa historia? ¿Remodeló, reajustó? Porque iba a suceder eso, ¿no? Esto no funciona porque está mal instalado, o hay que ponerlo de esta forma, o hay que explotarlo de esta forma. ¿Hay algo, doctor, que nos pueda contar de eso?
Sí, de hecho, cuando los primeros días que yo llegué aquí al CEPROVI y que me instalé en una de las casetas donde ahora está el reloj checador.
Ok.
Ahí estaba lo que llamaban la caseta de nutrición. Estaba el licenciado Jonathan, Gloria Mariaca. O sea, estaba yo con ellos ahí y nos dábamos cuenta la problemática en la comunicación. Sí había ya computadoras. Y si vemos la reliquia que quedó aquí de las antenas.
La antenota, ¿no?
Sí. O sea, esas antenas eran lo que nos transmitía. ¿Sí? Entonces, y ahí a un lado de donde estaba la antena grande, ese era el área de la red, ajá, donde estaba la licenciada Marcelina y esta Leticia.
Ajá.
Entonces, sí, ellas eran las encargadas de la red. Entonces, el primer paso aquí era pues poder obtener la cuenta de correo electrónico.
Sí.
Entonces, había una cierta limitantes y bueno, yo como todavía conservaba relación con gente de informática, de investigaciones eléctricas, pues ellos me asesoraban cómo poder ir subsanando esto, ¿no? Porque claro, a veces teníamos aquí el recurso, pero no se podía
explotar. Claro.
Entonces, esas fueron algunas de las formas en seguir interactuando. Y lo curioso, había una caseta telefónica aquí a un lado de la cafetería. Okay. Ese era nuestro medio de contacto.
Hacia el exterior.
Al exterior, porque ahora las extensiones son más amigables.
Claro.
Pero antes no había. Y si uno había una clave secreta para poder hablar.
Sí.
Okay. Entonces, si uno quería comunicarse, estaban las casetas telefónicas. Incluso ahí arriba, en desarrollo tecnológico, se gestionó y estuvo una también. Y había una persona aquí que nos vendía las tarjetas.
¿Lo que iba a decir, de moneditas o de tarjeta?
Era de las dos.
De las dos. Yo me imagino ahí una llamada internacional y echándole.
Sí. Entonces, esas fueron las formas. Porque a veces, si teníamos el correo, pero no teníamos la salida para poder conectarnos,
claro,
con los...
Claro.
Aunque no fuera internacional. O sea, si queríamos comunicarnos con el Sinvestar en Querétaro, que es con los que yo colaboro mucho, entonces a veces era estar desde la cabina de teléfono mandándole la serie de números que quería uno que nos analizara, ¿no?
¡Válgame Dios!
O estar usando la mensajería para mandar las muestras, o sea, pero la situación era no frenarse, era
claro,
trabajar. Y en ocasiones, pues tener que ir hasta esos lugares, ¿no? A sacar las muestras, hacer los análisis. Y eso servía porque está uno colaborando con más doctores,
claro,
y con más estudiantes, porque también tienen sus posgrados, ¿no? Entonces, esa interacción, pues, y se sigue dando, ¿no? Claro, ahora es mucho más fácil, ¿no? Agarrar un teléfono, una videollamada a cualquier parte del mundo.
Sí, inmediato. Sí.
Pero bueno, o sea, en su momento, pues, lo teníamos que ir subsanando, ¿no? O sea, entonces, así fue más o menos como fuimos caminando poco a poco.
Wow,
en todo esto.
Claro, y bien importante porque ahí se demuestra por qué el centro es lo que es el día de hoy, ¿no? Porque si se hubieran detenido por esos obstáculos, no se hubiera podido avanzar. Sin embargo, hoy ya es un centro completo con laboratorios bien formados, con equipamiento especial, ¿no? Y varias áreas que más que se han abierto para poder contribuir a este conocimiento de la ciencia, ¿no? Entonces, creo que tiene gran valor, por eso es importante este programa para platicar esta historia, porque la historia del CEPROVI sí es del CEPROVI, pero pues los actores de la historia, al final de cuentas, pues son ustedes, somos todos nosotros que elaboramos en este centro, ¿no? Y eso es algo bien padre de sentirnos orgullosos. Doctor, cuando usted llegó acá, ya tenía su su doctorado o lo hizo en el transcurso ya de estar aquí en CEPRODI?
No, yo terminé mi doctorado ya en el transcurso aquí del CEPRODI.
Ok.
O sea, yo cuando llegué aquí tenía mi maestría nada más, la licenciatura y la maestría, y dejé trunco un doctorado por mi cambio de adscripción.
Okay.
Porque, o sea, ya no era compatible, ¿no? Entonces yo mejor lo dejé y después se inició a hacer otro, ¿no? Que es el que actualmente tengo, que es el de polímeros, ¿no?
Ok. De la plática que tuvimos con usted también.
Sí, aquí, de la plática. Sí, porque también eso fue lo que tuve que hacer, ¿no? Decir, bueno, agarro una línea de investigación y adecuo a lo que estoy trabajando ahora, ¿no?
Claro.
O sea, para sacarle provecho a esto del doctorado en polímeros. Y sobre todo porque nos damos cuenta, ¿no? Es uno, todos los temas son importantes, pero sabemos que ahorita todo lo que pegue con la contaminación y los desechos sólidos y el plástico, o sea, ahorita el tema que todo el mundo habla son los microplásticos, ¿no?
Así es.
Y entonces parte de lo que yo estoy trabajando pues va en esa línea, y de ahí fuimos acotando con lo del doctorado. Y pues verlo, ¿no? Con el medio ambiente. Sobre todo porque esa es otra de las líneas que también el CEPRODI está inmerso.
Claro.
Y que muchas veces no lo vemos, ¿no? Entonces sabemos que está la red de medio ambiente del Politécnico.
Uh-huh.
Muchos profesores de aquí estamos en la red de medio ambiente. Y por eso también está el doctorado del paisaje, y estamos viendo con el ambiente todo esto, ¿no?
Claro.
Entonces, para ir ligando todas las líneas, ¿no? O sea, del CEPRODI.
Ir armándolo, ¿no? Para ver hacia dónde tiene que uno que caminar después, ¿no? Está interesante eso, porque
claro.
Me da curiosidad qué doctorado empezó, porque me dice eso, ¿no? Ya no era compatible con lo que quería, ¿no? Y habla de comunicaciones. Yo soy ingeniero en comunicaciones y me gustan las microondas, como no tiene idea. Entonces me dijo que saben algo de antenas, y dije, no, es brother aquí de la carrera. ¿Por qué
si
es interesante?
Le los ojitos a Robert.
No, sí, cuando llegué aquí al CEPRODI vi la antena así como un niño parado abajo de la antena así, viéndola la antena, porque me fascinaba, ¿no? Dije, oh, tengo un Tulancingo aquí, ¿no? Entonces, sí, es padre, qué padre, qué fabuloso, ¿no?
Claro.
Doctora, le quisiera preguntar, o sea, ya tenemos, ya estamos en la maestría, estamos chambeando, ¿cuándo decide sobre qué línea quiere trabajar? Porque vemos el doctor que iba sobre una línea, dijo, no, esta no es, vamos sobre esta. Usted, doctora, ¿cuándo se decide en trabajar en su línea de investigación que viene hasta ahorita?
Sí, bueno, mi licenciatura es bioquímica en alimentos, mi formación, me incorporo aquí a desarrollo de productos bióticos, sigo trabajando con alimentos, y entonces fue como me voy al doctorado en la Universidad Autónoma de Querétaro en ciencias de los alimentos, o sea, siempre ha sido alimentos. Sí,
wow.
El análisis de alimentos.
¿Por qué, doctora? ¿Por qué le gustan lo de los alimentos?
Fue fortuito, porque ahora sí que mi carrera en el TEC era bioquímica de alimentos. Yo siempre quise estudiar química, ¿no? Desde niña tuve esa ilusión de estudiar química, hacer experimentos en el laboratorio, me llamó mucho la atención, porque en aquel entonces, no sé si recuerdan, había un comercial de un juguete de química de mi alegría, algo así. Y siempre fue mi ilusión tener ese juego de química,
mi
¿no?
Alegría.
Ande.
Exactamente, mi alegría.
Sí, mi alegría. Entonces lo pasaba mucho en la tele,
sí.
Y era mi ilusión. Yo veía cómo mezclaban sustancias, sí, entonces, sí, sí. Y hasta había explosiones, ¿no? Entonces eso me maravilló y siempre quise estudiar química. Y inicialmente pensaba irme a estudiar a Chilpancingo, pero no se pudo por cuestiones económicas, y pues lo más cercano a lo que yo quería estudiar fue bioquímica de alimentos, que estaba en el TEC de Acapulco, y fue que ahí empecé la carrera, me empezó a gustar, y pues de ahí me seguí, ¿no?
Sí, hasta su doctorado.
Hasta mi doctorado.
Sí, doctorado.
Y sí, enfocado en alimentos, ¿no?
Enfocado en alimentos, qué padre con eso.
Sí, esto es verdaderamente importante e interesante, porque aquí vemos dos líneas de investigación distintas, aunque están dentro del mismo departamento, ¿no? Que es desarrollo tecnológico, y dos vertientes de esto, y pues bueno, aprovecho para hacer un comercial. todos aquellos interesados, porque aquí hay 6 programas de posgrado. Entonces, si quieren cualquier información, recuerden acudir a nuestra página, que es www.ceprovi.ipn.mx, donde podrán encontrar precisamente las líneas de investigación de todos los doctores que entrevistamos aquí, que tenemos aquí, y que son fabulosos, porque créanme que hay una gran calidad de doctores aquí que están impartiendo precisamente estas líneas de investigación. Entonces, si hay alguien interesado, puede checar las convocatorias y todo, digo, hay desde de estancias, hay proyectos de tesis, de licenciatura, hay muchas cosas en que se pueden apoyar, pueden acudir a esta página para pues buscar los datos correspondientes, y ahí mismo pueden encontrar los currículums interesantes de los doctores que hoy tenemos en esta entrevista, que es la doctora Edith Agama Acevedo y el doctor J. Rodolfo Rendón Villalobos.
No, y debemos de decir, los dos son bien buenos, sí, son exigentes, pero van a aprender mucho, los hemos visto y uy, aguas, cuidado, porque sí, los van a exprimir para que aprendan, y eso es muy interesante y muy bueno, no es un doctorado express ni nada, es algo que realmente van a sacarle filo para que sean muy buenos doctores, muy buenos maestros y hagan lo que tienen que hacer. Qué bueno, adelante, Chuy.
Sí, pues siguiendo con esta historia, ambos ya obtienen el doctorado, obtienen una línea de investigación, pero así como llegaron y nos cuentan el recurso que después se fue mejorando y todo esto, porque ambos han logrado, por ejemplo, el doctor participa en un programa de los más recientes del CEPROVI, que está en Nodo con otras escuelas más del Politécnico, y se integra precisamente por su especialidad. Usted, doctora, ha mantenido su línea de investigación sobre alimentos, pero ya ambos desde su, vamos a decirlo así, su trinchera, han estado formando ya pues a muchos investigadores en esta área. ¿Y cuál ha sido su experiencia como docentes? Bueno, algunas de las experiencias que han tenido como docentes, porque debe ser muy satisfactorio. A final de cuentas, cumplimos con esa misión del Politécnico de generar recursos humanos bien capacitados y de excelencia, ¿no? Entonces, ¿nos podrían platicar alguna de sus experiencias en este ámbito?
Bueno, como docente, pues ya llevo varios años, ¿no? Y cada generación, pues es diferente. Yo, a mi punto de vista, los alumnos más antiguos como que venían ya más enfocados y tomaban más en serio, ¿no?, los estudios de posgrado. Ahorita como que siento que no tienen la visión bien clara, ¿no?, las nuevas generaciones, no sé si fue por el efecto de la pandemia o algo así. Y pues se les tiene que exigir, creo, un poquito más, ¿no?, de disciplina a las nuevas generaciones que a las antiguas. Las antiguas estaban aquí casi todo el día, ¿no? Y pues aquí en el pueblito no hay distracción. Entonces, prácticamente su distracción era el estudio. Ajá. Entonces, ese es mi punto de vista, ¿no? Que creo que ahora necesitamos estar más pendiente del alumno, más de cerca con él, llevarlo, ¿no?, y enseñarle casi las peras y manzanas con dibujitos, ¿no?, que antes.
Posiblemente es generacional, ¿no? ¿No creen? Porque no es la primera vez que escucho eso, ¿eh? ¿Será generacional? ¿Será esfuerzo? Porque pues me habla usted que sale de Acapulco, el doctor también sale de Acapulco, ¿sí? Y simplemente salir, venir a Yautepec, establecerse, comer lo que sea, o a veces comer, o hacer algún otro tipo de actividad en otro lugar y reubicar su vida para él, es mucho esfuerzo. Realmente es algo que se tiene que vivir, y a veces generaciones nuevas, pues es más sencillo, ¿no? Ya me comunico en coche, vengo para acá, tomo mi clase vía remota y sin problema. Entonces, como que está mucho más relajado, ¿no? Ustedes tenían que ir a México y tenían que ir a usted allá para acá, y era más difícil, ¿no?
Y yo creo que también hay más distracciones, ¿no? Ahora.
Ah, no sé,
antes,
claro.
No, le digo, no había otra más distracción que estar aquí, ¿no? En CEPROVI. Uh-huh. Ahorita ya ven el teléfono y pueden ver cualquier programa o película en su celular, ¿no?
O hasta pueden redactar en la tesis en qué, en inteligencia artificial, ¿no? Entonces sí, se vuelve más relajado, sí. Bueno, pero hay que apretarlos para que prende.
Exacto.
Sí, adelante. Doc, ¿sí? ¿Qué opina?
Pues es que sí, es, evidentemente se ven grandes cambios, o sea, tanta tecnología parece que en lugar de ayudarlos, a, los ha perjudicado. Porque estas tecnologías son los que vemos que son los distractores. Actualmente vamos a dar clase y está uno batallando para que el estudiante no esté atento al teléfono.
Oh, interesante.
Entonces, independientemente de que estén los letreros, de que no se pueden estar usando los celulares, los estudiantes traen ese, no lo sé, es una inquietud muy grande, ¿no? No pueden estar más de 5 minutos sin estar revisando un celular. Entonces, esas condiciones para la docencia, pues sí implica un poco de, más que esfuerzo, yo creo que uno como profesor es que estar más tranquilo, ¿no? Porque uno se prepara para ir a dar la clase y es tratar de no mostrar uno un enfado de que no te atiendan, ¿no?
Sí.
Entonces, no es fácil porque uno tiene que batallar con, porque usamos también las tecnologías nosotros, pero quizás la formación que traen ellos ahorita es que no les han, desde mi punto de vista, es que no les han enseñado cómo usar la tecnología. Entonces ha sido un boom, les han dado todo y entonces agarran como, y todo nuevo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos viendo, ¿no?, en este proceso. Y evidentemente hay generaciones muy buenas o muy malas en aplicación del conocimiento, ¿no? Pero eso también es normal, ¿no?, porque vienen de diferentes escuelas, cada, sí, claro, escuela tiene su dinámica. Y sí, un punto que también es que quizás no han visualizado los estudiantes qué quieren. Porque, digo, si nosotros cuando salimos de nuestra ciudad es porque ya teníamos un objetivo.
Claro.
Queríamos hacer algo. Y quizás ellos ahora están aquí y no saben ni lo que quieren.
Claro. Sí, no, de hecho aquí es muy común y en todas las universidades, entrando, tienen beca. Sí, tienen beca, o sea, no dicen cuánto va a salir el semestre, no, cómo voy a llevarme este semestre, no, tienen beca. Sí, y si se logra, si se vale la pena, se los tienen que ganar. Yo nunca me pude ganar una beca en toda la ingeniería, tengo nada más ingeniería, pero no me pude ganar la beca, nunca pude llegar a tener una beca. Y ahorita lo que hacen, lo primero que preguntan antes de al preguntar por el programa, ¿y hay beca? Sí, así, y nada más lo tramito y lo tengo, así como que dices, bueno, ok, correcto, bueno, es una forma diferente de vivir, pero está impactando, como dice el doctor, y la doctora, sí, es difícil porque usted, la doctora, ahorita escuché, quería irse a Chilpancingo, y lo primero dijo, no ajustó, ching, híjole, y a veces mucha gente se queda así, no ajustó, chijo, y ni modo, o sea, hay que seguir a otro lado para enderezarnos después, ¿no? Pero bueno, eso tienen que pensar los alumnos en este momento, que la persona que está enfrente, sí, ya lleva una historia. Entonces, hay que tener el respeto suficiente como para ponerle atención y observación y poder entender lo que él nos está diciendo. Y lo digo porque yo también fui alumno y fui rebelde y todo lo que ustedes gusten, pero cuando eres profesor, las cosas, ¡pum! Dices, ups, del otro lado, por eso es que me mandaba a volar el maestro porque no le ponía atención, porque no lo sientes lo que sienten del otro extremo.
Sí, yo creo que ahondando su comentario, también es que antes le teníamos como respeto y hasta miedo a los maestros, ¿no?
Sí.
Nos decían algo y nosotros lo cumplíamos, ¿no? Sí. No sé, tienen que estar atentos a la clase, no escriban, y estábamos tal cual, ¿no? Y ahora uno les dice a los alumnos, no sé, no escriban o no saquen su celular, y lo sacan.
Sí.
Y nos hacen sentir mal también como profesor, porque, claro, dice, pues no les interesa, ¿no? O sea, porque como dice el doctor Rendón, uno hace el esfuerzo para preparar una clase, busca la manera de cómo tenerlos ocupados o atentos, y hay muchos que no. O sea, a lo mejor de 10, uno es el que a veces está ahí viendo su celular, muy ¿cómo le dijera? Como apático, ¿no? A veces, siempre hay uno en la clase. Yo a veces hasta he pensado, le voy a quitar el celular, ¿no? Pero como están las cosas ahora, no sé, me vayan a acusar de... Exacto, entonces... Digo, bueno, al final el que se hace el daño es él porque no está aprendiendo,
claro,
¿no? Entonces yo doy lo que puedo, ¿no? También no puedo ir más allá.
Sí, yo quiero tocar un poquito los puntos sobre la beca, porque sí es cierto que es un interés que los mueve, ¿no? A final de cuentas, el interés económico mueve demasiado, creo yo. Pero también tenemos que ver, por ejemplo, que por eso cada vez los requisitos para las becas son más restringidos, porque, o así deberían ser, para la gente que lo merece. Hablábamos que aquí se piden alumnos de tiempo completo, y alumnos de tiempo completo quiere decir que mi único trabajo, mi única obligación es estudiar. Y a veces se pierde porque como decía el doctor, no sabemos de qué otras escuelas vengan, qué preparación tienen, o simplemente la educación de casa, ¿no? Y no le doy el valor o el crédito a esto. Entonces, el decálogo del estudiante politécnico lo dice bien claro, ¿no? Dice, yo soy politécnico porque aspiro a ser todo un hombre, y dice la otra cláusula, yo soy politécnico porque exijo mis obligaciones antes que mis derechos. Entonces, es algo que olvidamos y que sería bueno recordar a los alumnos. No sé si sea la disciplina en la que se ha relajado o algo está pasando, porque a veces se da demasiada holgura y se va de los límites, ¿no? Pero creo que aquí en el centro al menos se ha tratado de prevalecer, aun cuando sí hay estos problemas. Dado a la pandemia, usted también lo mencionó y es bien importante, porque vino a dar un giro tremendo donde ya no tengo que estar en el aula porque puedo conectarme y con que me oigan, porque ya ni que me vean, porque apago la cámara, porque a lo mejor me acabo de levantar, y que me oigan, ya digo presente y todo esto, ¿no? Pero realmente lo que yo me refería hace rato, de decir que producimos, yo no doy clases, pero digo, me siento parte de CEPROVI, pero la producción de CEPROVI, que son investigadores de impacto, pues se van formando. Aquí a nadie se le regala calificación y tienen que prevalecer y cambiar sus hábitos de estudio también, porque no es fácil. Yo he visto, porque me toca ver a veces comités, o me toca ver seminarios, o ver cosas así, y oigo cuando le dicen, es que esto es lo que tienes que corregir, esto lo debes de hacer, es que no entiendes lo que es un objetivo general ni un objetivo específico. He escuchado toda esa lucha que tienen ustedes para porque van a ser no cualquier cosa, van a hacer un examen de grado por un posgrado, van a ser maestros, doctores en cierta área. Entonces esto implica cierto compromiso, tanto de ustedes como catedráticos, como docentes, como de ellos para ejercerlo. Y una vez que salen, pues ha habido buenos resultados, desde luego, ¿no? Y ha habido malos resultados, como en todo, ¿no? Pero ya es cuestión de la persona, de cómo lleve a cabo su estructura, porque a final de cuentas, yo vuelvo a insistir, tenemos grandes, grandes académicos aquí en el centro.
Exacto.
Y si lo aprovechan, pueden superar eso. Sí. Y yo creo que sería un buen reto para ellos, ¿no? Claro. El hecho de dicen que el alumno supera al maestro, debería demostrarse. No nada más del dicho, ¿no? Sabemos que toda la información hoy está en internet, ¿no? Que podemos buscar, y a lo mejor eso a veces es lo que yo pienso, que les da la valentía de decir, es que pues no sabe porque yo lo veo en tal parte. Créanme que la formación, el hecho de saber leer un artículo, de investigar no solo de un solo investigador y llevar a cabo los estudios, es lo que lleva al conocimiento verdadero, ¿no? Porque por eso se hace investigación. Si no, si todo estuviera escrito en internet, ya para qué estudian doctorado.
Claro,
¿no?
Que sí.
Sí, se tiene a fuerzas. Y la otra es prepararse para terminar, para ejercer, claro, para llegar a ese cúmino, ¿no? Creo que eso es importante. Realmente las experiencias son muchas, pero así como hay algunas, como las que menciona doctora, quisiera que me platicaran alguna de esas buenas experiencias, porque deben de existir, ¿no? De algún alumno destacado, porque sabemos que tenemos alumnos como decía Robert, del extranjero, tenemos alumnos del interior de la República, tenemos de casi de todas las partes de la República, han estado y han egresado de aquí, y pues siguen dentro del medio haciendo investigación y ejecutando esto. ¿Me podrían platicar de alguno de esos casos?
Sí, bueno, uno que se me viene rápido a la mente, pues es, así como mencionaba la doctora Agama, por decir que estuvo aquí Apolonio Vargas, o sea, él logró su doctorado y es sobresaliente ahorita donde está trabajando, y egresado de aquí de CEPROVI. Y también Paul Baruch Zamudio, que está en el CIAT. O sea, son de algunos de los que yo les di clase y que ahora son colegas, doctores, ¿no? También. Uh-huh. Y que han estado sobresaliendo. Y bueno, hay muchos más. Se me escapan los nombres porque también hubo un colombiano que fue de los primeros colombianos que estuvieron aquí en la maestría, y también muy, muy buen estudiante. Y es lo que uno veía, que él sí traía bien definido lo que quería, ¿no? Y que eso también es parte importante, sí, remarcarlo. Nosotros como profesores es que abarcamos dos cosas, o sea, el tema que vamos a darle y la motivación, que es la parte más difícil, ¿no? Porque pues el tema lo podemos preparar, documentamos, les decimos, les enseñamos, pero también tenemos que motivarlos, y esa es la parte que muchas veces no se ve. Entonces, la parte que un profesor cree que nomás vamos, nos paramos y estamos dictando, a ver, pero exacto. No, también tenemos que nosotros ser parte dinámica ahí para motivarlos, y en cierta manera, hasta como ahorita, platicar experiencias, porque igual uno les dice, yo también fui estudiante. Entonces, tratar de transmitir esas experiencias para ver si así despiertan un poco más, ¿no?
Claro.
El interés de que ellos saben que si llegan preguntando por una beca, está bien, pero saben que tienen que mantenerla. Entonces, la beca no es nada más de que te la doy, te la ganaste, no, ahora la tienen que mantener.
Claro.
¿Y cómo la va a mantener? Con un promedio de sus calificaciones, o sea, tiene que ser positivo. Entonces, también ahí eso uno trata de hacerles ver, ¿no? Y esa es la, digamos, las experiencias que uno puede ver más cuando está en la docencia, ¿no? En este nivel, ¿no? Porque es muy diferente, ¿no? Estar dando docencia a nivel posgrado que a nivel licenciatura.
Sí, claro. Es muy diferente de plano. ¿Y usted, doctora, cómo ve?
Bueno, más bien voy a enfocarme en las características que vi, ¿no? Que son como sinónimo de triunfo o de éxito de estos estudiantes, ¿no? Y una de esas fue un trabajo constante, ¿no? En el laboratorio, disciplina, dedicación en tiempo, no era de que voy a estar 8 horas, ¿no? O sea, se quedaban más tiempo, a leer artículos los analizaban más, o sea, como que esas son las características que yo noto de los estudiantes que ahora están ubicados con un buen trabajo y que también son ahora ya investigadores, ¿no? Entonces, yo siento que esas son más que nada las características, no tanto nombres, uh-huh. Pero y ahora lo veo con alguno que otro estudiante, ¿no? Que está ahora inscrito, ¿no? El tiempo que le dedica al laboratorio, ¿no? A su formación. Pero como dice el doctor Rendón, o sea, no es lo que aprendes en el libro, sino lo que estás aprendiendo como a formarte como investigador.
Claro.
Tener el análisis de lo que estoy haciendo o cómo lo voy a hacer o qué tengo que hacer, porque a veces leemos en el artículo metodologías y las implementamos en el laboratorio y no dan. Entonces tenemos que leer y buscar la manera de perfeccionarlas, adaptarlas o mejorarlas. Entonces hay gente que se casa con que lo que está escrito es como lo voy haciendo, como una receta de cocina, y no, en el laboratorio tiene que haber un análisis de lo que estoy haciendo, de lo que está pasando en mi reacción, en el experimento, que nos va a llevar a un resultado. Entonces, y esa formación no la tiene cualquier estudiante, solamente el que está pendiente del experimento, porque igual en el laboratorio hay quien tiene el celular ahí, y nos echa a perder el experimento y bastante dinerito, ¿no? Porque ahorita un reactivo está carísimo, ¿no?
Sí,
no
carísimo. Alcanza. Wow. Y ya vemos alumnos buenos, malos, sí. Todo en la viña del Señor, ¿no? Sí, ahora sí, como dicen, hay de todo y hay que escoger lo mejor, hay que apoyar lo mejor, y por lo que no quiere ganar, pues solito se sale. Sí, ¿qué sucede con ese Provi? ¿Hacia dónde lo ven? Porque, pues sí, alumnos buenos, malos, doctoras con mucha experiencia, pero el CEPROVI, ¿hacia dónde lo ven? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Nos regresamos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿vamos funcionando bien? ¿Mejoraríamos algo más? O sea, desde su punto de vista académico, con toda la experiencia que traen, ya ven el mundo desde otra perspectiva, no cabe duda, los dos. Entonces, ¿hacia dónde ven el CEPROVI en próximos años? ¿Bien? ¿Mal? ¿Hay que ajustar algunas cosas? Porque es bueno la retroalimentación, es un hecho. A algunos les duele y a algunos dicen, oh, tiene razón. ¿Cómo ven? ¿Quién gusta?
Bueno, yo creo que en la actualidad los investigadores del CEPROVI tenemos que hacer como más equipo, ¿no? Más colaboración entre nosotros mismos para sacar adelante el centro, ¿no? O sea, cada quien es especialista en un área, ¿no? A lo mejor yo le puedo dar una muestra, o extraer un material que pueda ser factible para producir un plástico o un alimento. Entonces, yo creo que ese trabajo multidisciplinario para sacar al centro, ¿no? Sería una buena opción. Y sobre todo también disciplinarnos todos, ¿no? Porque no podemos jalar algunos y otros no. Entonces, si vamos a trabajar, vamos a trabajar todos por igual y en el mismo sentido para sacar esto, ¿no? Adelante.
Qué interesante. Uh-huh. Trabajar en equipo es bien difícil, ¿eh?
Sí.
Porque son muchas formas de pensar, muchos alfas. Muchos alfas, es una realidad, muchos alfas. Entonces, el saber ceder, el saber entender, el poder ser en ocasiones empujar la carreta de la parte de atrás o jalarla de adelante, hay que aprender a hacer las dos cosas, para trabajar en equipo. Es una realidad, doctora, y sí, consigo con usted. Doc, ¿cómo vi? ¿Vamos bien, no?
Vamos bien, desde que yo llegué aquí, y que son casi 25 años, se ve este crecimiento exponencial. Okay. Evidentemente, sí es cierto, hay más investigadores que hace 24 años, pero también implica qué quiere cada uno de los investigadores.
Okay.
Porque, digamos, las oportunidades están puestas sobre la mesa, pero si un investigador no tiene claro, tanto para su proyecto de investigación como su proyecto de vida personal, que implica el poder tener acceso a becas. Entonces, están puestas sobre la mesa, pero no todos los investigadores entran a esas bolsas. Entonces, porque eso también permite una estabilidad económica y a la vez poder estar interactuando con más gente en el ámbito científico. Digamos, si uno está en el Sistema Nacional de Investigadores, entonces como que uno ya está en un catálogo con más personas que están haciendo investigación de frontera, ¿no? Pero no todos los investigadores les gusta o quieren entrar a esos sistemas. Entonces, ese enriquecimiento del CEPROVI sí se ha visto poco, pero va creciendo cada vez más este número de investigadores en el sistema. Entonces, eso va enriqueciendo, claro, hacia la ciencia aquí dentro, porque va ampliando panoramas, van surgiendo nuevas investigaciones, pocas colaboraciones, pero se logran ir sacando, ¿no? Es cierto, se requiere trabajar más en esa parte, porque no siempre trabajar de manera individual es lo mejor.
Claro, claro.
O sea, se pueden sacar logros, pero hay algunos que serían mucho mejores si se integran, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, considero que sí hay un buen crecimiento y vamos en una buena línea, ¿no? O sea, porque aparte de que muchos profesores pueden estar ingresando a este sistema, cada vez tenemos más colaboraciones, porque también esa es la parte importante, colaboraciones nacionales o internacionales. Entonces, no solamente de los estudiantes, sino con mismos profesores, ¿no? Y se ve en los exámenes de grado, ¿no? Uh-huh. Participaciones que desde Argentina o desde Europa, desde Canadá, o sea, todo ese enriquecimiento, ¿no? Y profesores nacionales, ¿no? También que están en Chihuahua o están en Sonora, en Sinaloa. O sea, toda esa parte ha sido lo que yo veo, un crecimiento cada vez mejor y ha permitido que estemos en la punta que estamos, ¿no? En el Politécnico y a nivel nacional e internacional, ¿no?
Perfecto.
¿Sí? Claro, sí, a mí se me ocurre preguntar, nos platicaban cuando llegaron las condiciones en que estudió su maestría, doctora, que pues era con poco recurso. Esto fue aumentando. Hoy en día usted tiene un laboratorio, ¿no? Usted se cargó de un laboratorio en dentro del CEPROVI. ¿Cómo ha visto este crecimiento y este desarrollo? Porque los que nos escuchan y no están familiarizados con el CEPROVI podrían decir, pues igual y todavía funciona con sus antenas, ¿no? Entonces, dentro de esta evolución, ¿cómo ha visto su laboratorio? ¿Qué tal el equipamiento? ¿Qué tal el uso? Porque de veras que hay mucho trabajo dentro de estos lugares. Entonces, ¿nos puede platicar un poquito sobre su sí. laboratorio?
Inicialmente, para equipar un laboratorio es difícil, ¿no? Y pues en aquel entonces era más, la única opción era a través de proyectos uh-huh. que te financiaran. En este caso, yo he tenido 3 proyectos con ACID, okay. de los cuales yo he ido equipando parte del laboratorio, ¿no? Que se me asignó. Entonces, todos estos equipos que están ahí, la mayoría, pues, han sido a través de proyectos que me ha financiado CONACYT. Igual material y suministros, ¿no? Y, lógicamente, por los proyectos internos del POLI, que son los que conocemos como CIP, ¿no? Pero que en la actualidad hay más, dificultades, porque ya CONACYT ya no te da para equipo. Entonces, los equipos que se compraron hace 15, 20 años atrás ya empiezan a ser obsoletos, ya no hay reparaciones o refacciones y nos estamos quedando pues en desventaja, ¿no? Yo ahora los experimentos que veo o técnicas que veo en los artículos más actuales usan pues otro tipo de técnicas de equipo, de resonancia magnética nuclear, plasma, y son equipos que no contamos aquí en CEPROVI, ¿no? Incluso, bueno, algunos tal vez los encontramos en nanociencias, pero como que siento que nos estamos quedando en desventaja, ¿no? Porque ya no hay dinero para equipo. Por eso le digo que es importante hacer equipo aquí en CEPROVI para equiparnos, ¿no? Y que todos estemos trabajando o tengamos disposición de esos equipos, como lo hace nanociencias. Pero yo imagino que tiene que haber reglas también de quien los usen, pues también tienen que aportar para el mantenimiento, ¿no? Porque no es solo comprarlos, sino mantenerlos, claro. mantenerlos, ¿no? Y a veces son cosas que las personas no saben, que cuesta varios, dinero mantener o darle mantenimiento, ¿no? Estamos a veces hablando arriba de 50,000 pesos para un equipo y la gente no sabe cómo uno lo consigue, ¿no? Entonces es difícil a veces también darle buen uso a esos equipos y las condiciones, porque hay equipos que requieren que la temperatura esté pues fría, ¿no? O abajo de 4 grados mientras está funcionando. Y otro factor importante es que aquí la luz nos da en la torre, sí. ¿no? Entonces son caros los equipos y luego estos cordones de luz pues no los acaban de descomponer, ¿no? Entonces fue así como pues se fue equipando, ¿no?, el laboratorio, y como se ha mantenido, ¿no?, cada vez menos, y tratamos de estirar el dinero para poder llevar a cabo las investigaciones. Incluso ahora hasta a los estudiantes, por medio de proyectos de innovación que salen del poli, pues les decimos, ¿saben qué? Pues ustedes también sometan proyectos para ver si pues captamos fondos, ¿no? Para poder ahora sí que mantener la investigación de su trabajo, ya sea de maestría o de doctorado.
Claro, qué interesante pero no importa, a final de cuentas es algo necesario que deben de, ojalá llegue a oídos de CONACYT para que vea que el dinero se invertía en un recurso importante, ¿no? Porque el hecho de cambiar formas nada más por dudas o porque otros no lo hacían, se puede comprobar porque hemos visto los laboratorios cómo se equiparon, ¿no?, durante todos estos años, y que hoy en día pues pueden ir mermando por el hecho de que falta recurso, y realmente es importante. Y la otra parte que habla de la unión de unir entre más, creo que es una excelente idea y que también debe de ser tomada en cuenta, ¿no? A final de cuentas la investigación sigue, ¿no? Porque aun cuando, como ustedes que la tuvieron que hacer de cierta forma sin equipos o con menos equipos, o tener que viajar para buscar equipos en otras partes, la ciencia sigue y pues debemos de seguir conservando esto. Doctor, ¿qué opinión tiene al respecto con esto de los equipamientos y todo? Porque digo, de estar con tecnologías nucleares y todo esto, ahora en el área biológica y todo, igual se necesitan recursos para laboratorios y todo esto, ¿no es así?
Sí, evidentemente, o sea, sobre todo, digamos, ahorita el área que yo estoy desarrollando, tenemos otra estrategia, o sea, es el buscar los vínculos con otras instituciones que tengan estos equipos.
Okay.
Porque nos damos cuenta que si la dificultad es tener el recurso económico para comprar un equipo, pues no podemos parar el trabajo.
Claro.
Y entonces recurrimos a toda la serie de colaboraciones con otros colegas, por poner ejemplos, ¿no? Yo trabajo mucho con los del Tecnológico de Zacatepec, y que lo tenemos aquí muy, muy cerca. Uh-huh. Y entonces ellos tienen equipos que si yo no los puedo comprar, pero puedo trabajar con ellos ahí. Equipos de rayos X, equipos de microscopía, equipos que me sirven para estar trabajando con los materiales, porque si yo trato de equipar un laboratorio aquí, a lo mejor con dos equipos, y le quito todo el presupuesto al CEPROBI, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? O sea, es cierto, lo ideal sería tenerlos nosotros aquí a la mano por la cantidad de estudiantes que uno pueda estar trabajándolos.
Claro.
Pero en el curso de esto, pues vamos buscando estrategias, ¿no? Ya sea el tecnológico, la misma Universidad de Morelos ahora tiene un centro de instrumentación excelente. Obviamente ahí hay que ir viendo si se hace algún convenio o se pagan los servicios, ¿no? Uh-huh. Entonces a veces también esos proyectos de los que mencionaba la doctora Gama, los del Politécnico, nos permite pagar ciertos servicios. Y entonces vamos solventando esas situaciones, porque si la política hemos visto de varios años acá, no hay equipo, y el que tenemos se va descontinuando. Entonces pues vamos a acercarnos, ya sea Nanociencias, ya sea la UAM, la misma UNAM en México, o nos vamos a Querétaro o Zacatepec, o sea, esas son las donde están los, y son los equipos que me han permitido, y que a muchos profesores no nos van permitiendo, que no detengamos esta parte de la investigación, porque si tomamos un objetivo de un proyecto, tenemos que dar un resultado.
Claro,
claro.
Y tomamos un objetivo de un estudiante, tengo que dar el resultado.
Claro.
Y a veces, nos guste o no nos guste, a nosotros pues nos van midiendo con producción científica y producción de recursos humanos. A lo mejor ya no tanto si doy bien o no doy bien la clase, ¿no? Que también importa.
Claro.
Pero así nos hace para crecer.
Sí, bueno, aportando más sobre esa idea, como bien dice, ¿no? No es solamente hacer un proyecto, desarrollarlo y aparte dar resultados, ¿no? ¿Qué obtuviste? Porque tenemos que dar un informe. Y con ACID es bien bueno, igual el poli, ¿eh? Porque claro, nos da fecha. Entonces, no nada más es solamente hacer el proyecto y que te lo aprueben y te dan dinero, no, te piden resultados. Y si no tienes resultados, te pueden pues sancionar quitándote el dinero o que tú lo devuelvas, ¿no? Y ahora creo que hasta es más meticuloso en cuanto a compras, porque si lo sabemos aquí en CEPROVI, si te ponemos en el proyecto, vamos a comprar 10 vasos de precipitado, no podemos comprar 10 matraces, sino los vasos de precipitado que pusimos tal cual. O sea, lo que tú pones, que vas a comprar ahí, es lo que tienes que hacer. No puedes cambiar, ¿no? O no sé,
sea otra necesidad.
Otra necesidad, o que se me descompuso un equipo, no puedo darle mantenimiento porque no lo puse en el proyecto.
Como si uno supiera que se va a descomponer, ¿verdad?
Entonces, no, como que nos limita también esa libertad, ¿no? Porque pues no siempre pasan las cosas como uno espera, ¿no? Se puede descomponer en equipo, se te puede echar a perder un reactivo. Entonces,
pues es como la investigación, doctora, ¿no? O sea, yo voy en base a lo uh-huh. que creo que va a resultar. Se hace una hipótesis, ¿no? Claro. Y puede ser que no, y el resultado, pues, pero es resultado a fin de cuentas, uh-huh. ¿no? El resultado es que no era el camino y tengo que corregir, ¿no? Uh-huh. Entonces, y de la misma forma, pues no se puede planificar algo a que salga absolutamente como lo pienso. Qué difícil, sí. Qué difícil.
Doctores, y ahora con respecto a esa interactividad con las redes, con compañeros, con personas que nos apoyan de manera externa, aparte de los laboratorios, que en ocasiones tenemos que apoyarnos en otras personas, por lo que estamos comentando ahorita, que no lo tenemos de acá, pues vete a Monterrey o vete a X lugar para seguir tu experimento, o te capaciten o te den el complemento de que no tenemos de este lado, puede llegar a suceder. ¿Con quién tenemos más relaciones? En el caso de usted, doctor, y la doctora, ¿con quién tenemos más relaciones? O sea, su equipo de trabajo, su red, ¿qué países son los que más, o qué tipo de doctores son con los que más se relacionan? En ese caso, ¿a dónde mandan sus alumnos o dónde se apoyan? Muchas veces son Argentina, son Colombia. En su caso, en sus áreas, en su línea de investigación, ¿con quiénes son los que se están apoyando en este momento?
Bueno, ahorita en este momento, como parte de red, que estoy en la de medio ambiente, y como parte del doctorado multisede, pues ahorita se está, como lo marca también el programa académico, se hacen las vinculaciones con las mismas unidades, okay. O sea, del Politécnico. Uh-huh. Entonces, pero bueno, eso no descarta que puedan hacer otra estancia en el extranjero, puede ser en España, que tienen ahí, son, digamos, de los más fuertes en la cuestión del paisaje y medio ambiente, o sea, España, Francia, Holanda, y son las conexiones que tenemos nosotros con la gente para que los estudiantes puedan estar allá. Y a nivel nacional, ¿no? Puede ser Durango, puede ser Sinaloa, Michoacán, y el mismo CIEMAT, ¿no? Que es el Centro de Medio Ambiente, ¿no? Y ahí es donde se mueven los estudiantes del doctorado, de los que yo tengo ahorita, ¿no? A cargo.
Ok, doctor. ¿Y todos sus alumnos combinan sus actividades con esos profesores en las tesis y demás? ¿Interactúan con eso? ¿O en el sentido de complementar al grupo que evalúa esas tesis?
Sí, o sea, realmente, o sea, la dinámica es, ellos tienen su proyecto, puedo yo estarlo dirigiendo en conjunto con otro doctor en otra sede,
okay.
Pero vamos armando su comité tutoral con gente que sea del área, y si es posible del extranjero, pues también vamos invitando a la gente, ¿no? Para que tenga estos contactos. Si no se puede de esta manera, pero digamos ya por tener el contacto directo con otro investigador, se puede seguir haciendo esas colaboraciones aunque no esté inmerso en el trabajo de la tesis, la idea es sacar el tema, digamos, ¿no?
Y al contrario funciona igual, ellos
sí,
también van
a también sí. Está ahí contacto con uno, ¿no?
Pues qué gran oportunidad, ¿no? Para estas generaciones que vienen, interactuar con un montón de personas con esas redes y dar solución a sus problemas realmente, a todo lo que son las tesis, y tener ahora sí cooperación de muchos lugares del mundo con personas, personajes con mucha experiencia que pues dan nuevos resultados, nuevas ideas, diferentes puntos de vista, y eso está bien. ¿Y usted, doctora?
Pues colaboraciones en el extranjero, principalmente con Estados Unidos. Hay colegas del doctor Bello que tienen relación allá en la Universidad de Purdue, en Ohio. Algunos estudiantes de doctorado han ido a hacer experimentos allá, formativos, ¿no? Que vean otras cosas, que aprendan el manejo de equipos que no tenemos aquí. Y no, los profesores o colegas de fuera a veces no fungen como parte del comité tutorial, pero sí a veces se les invita ya para el examen final o examen de grado, se incorporan, ¿no? O en algunos casos, pues en algún artículo se conjunta el trabajo, ¿no? Y tenemos conocidos en Argentina, en Suecia, y aquí en México, actualmente con el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, han estado trabajando ahí. Y pues yo creo que también varios de los estudiantes que egresaron de la maestría del CEPROVI, estudiantes del doctor Bello, pues se han colocado en diversas universidades, en diferentes universidades, y a veces colaboran porque ellos también ya se empezaron a hacer de sus equipos, son más nuevos, entonces a veces también mandamos muestras o a los estudiantes a hacer análisis con ellos, ¿no? Y es una forma de también hacer equipo y colaborar con los que fueron estudiantes de aquí del CEPROVI.
De aquí del CEPROVI.
Wow, eso es genial. Y eso es lo que va construyendo redes, a final de cuentas, ¿no? El obtener. Era precisamente a lo que quería llegar hace rato cuando les preguntaba sobre las experiencias con los alumnos que han ido. El CEPROVI ha creado esto donde muchos alumnos se han integrado al ambiente científico y que están en otras, en otros estados, en otros países, y han estado colaborando, porque a final de cuentas, yo vuelvo a lo mismo, se han formado alumnos de gran calidad, ¿no? que pueden destacar. Digo, no podemos decir que el 100%, porque sería pues presumir de algo que no es posible, pero sí en gran medida ha ido creciendo esta parte. A mí me gustaría preguntarles más sobre esta situación de esta vinculación con alumnos, porque sí es bien importante. No podemos atenernos a ello, desde luego, pero sí podemos formar estas redes que pueden constituir. O sea, la red donde está el doctor es una red constituida por parte del Politécnico Nacional, ¿no? Y interviene una serie de escuelas y es multidisciplinaria, ¿verdad, doctor?
Ese es el programa, el programa del doctorado. En la red, pues ahí sí es cualquier investigador de las escuelas del Politécnico que solicite su ingreso a la red. Es decir, la red en este momento está como más de 250 miembros.
¡Wow!
O sea, profesores de todo el Politécnico, de diversas escuelas. Las cinco sedes a las que yo me refería es del programa de doctorado que emanó de la red de medio ambiente.
Ok.
Entonces ahí se está conjugando trabajar en red y trabajar en multisedes. Y a la vez también se busca y participamos en proyectos multired. O sea, también que eso lo promueve también el Politécnico, ¿no? Aparte de los multidisciplinarios, existen los multired. Entonces, la idea es precisamente que las 12 redes de investigación del Politécnico en algún momento puedan conjuntarse diversos miembros y sacar proyectos. Esa es la política que trae el Politécnico ahora, ¿no?
Genial. Genial. De hecho, yo he comentado aquí que mi sueño guajiro en este programa es el hecho de que llegue a suscitarse una situación así, pero qué bueno que se está haciendo y a ese nivel, ¿no? Porque a mí me encantaría que alguien que escuche el programa y diga la línea de investigación, no sé, de los polímeros o
de alguna harina que se esté estudiando, ¿no? Algún, y de repente salga alguien y diga, yo tengo la infraestructura para poder producirla en grande, ¿no? Y formar esa vinculación. Digo que es mi sueño guajiro porque sería padrísimo. Parte de eso es lo que se está logrando con estas redes del Politécnico, ¿no? Porque hay redes de todas las áreas del Politécnico, ¿no? Hasta ahorita.
Sí, o sea, mira, por ejemplo, en septiembre, este septiembre pasado, se dio el encuentro multired del Politécnico, okay. Lo promueve la Secretaría de Investigación y Posgrado. Entonces, nos reúnen a todos los profesores que podamos estar, y somos 12 redes, y la idea es armar mesas de trabajo para generar proyectos. Y sobre todo, si recuerdan también cuando platiqué yo aquí de los objetivos de la ODS, entonces esos son los objetivos que está trabajando tanto CONACYT como el Politécnico. Y entonces ahora estos proyectos que se busca que sean los de multired es tratar de resolver esos 12 o 17 objetivos de la ODS. Entonces hay redes que pueden integrarse, la de biotecnología, la de nanociencias, medio ambiente, salud.
Claro.
O sea, por ejemplo, todas esas y con un trabajo en común y abarcando todos los aspectos, ¿no?
Wow.
Entonces, esa es la tendencia que el Politécnico está buscando. Y también con la iniciativa que sabemos que con la CID para allá va. Entonces, se requiere estas alianzas entre diversas redes o instituciones para atacar un problema de índole nacional, enfocados en estos ODS, ¿no?
Ok, está súper interesante. Adelante, Robert.
Una pregunta, Doc. ¿Contamos con la tecnología necesaria para que estas redes interdisciplinarias y estos proyectos a nivel politécnico puedan interactuar al 100%? Es una pregunta, porque en ocasiones podemos decir, vamos para allá y con toda la intención, pero en ocasiones decimos, ching, falta esto.
Bueno, sí, pero esa es la intención cuando se trata de hacer un proyecto multired.
Exacto.
O sea, es marcar un objetivo y los recursos es que lo busca uno con los diferentes investigadores o instituciones.
Okay.
Es decir, si yo requiero un trabajo para hacer 20 determinaciones, ya sea Raman, RX, FTIR, resonancia magnética nuclear, microscopía, electrónica de barrido, o sea, no una sola institución lo va a tener, pero entonces como estoy trabajando con otras instituciones que tienen esos recursos, entonces pudiera garantizarse que sí se va a llegar a concluir, porque el objetivo lo tengo que marcar también a los recursos que yo voy a obtener.
Okay.
Y entonces ya enmarcaría solucionar un problema, pido el financiamiento y doy los resultados.
Claro.
O sea, sí se puede hacer. O sea, y de hecho, ahora que estuvimos en la reunión, fueron como 35 mesas de trabajo de investigadores y se espera que resurjan de ahí unos 20 o 40 proyectos de esta naturaleza, porque eso es lo que requiere el Politécnico. Entonces nos dice, este es el punto para trabajar, es decir, el tema agua siempre ha sido, entonces ahorita dicen, seguimos trabajando con el agua o el ODS-1 que es hambre cero, ¿no? Entonces bueno, vamos a hacer proyectos para resolver eso, ¿no? O medio ambiente, o sea, todo esto, integrarlo. Entonces, sí puede garantizar que no exista la limitante, claro. Porque pues uno va a tratar de buscar que si yo quiero hacer un análisis, que aquí no tengo el recurso, pero lo tiene la otra institución,
claro,
otro
claro.
compañero de otra red.
Y la experiencia.
Y la experiencia,
exacto.
¿No?
Wow,
eso está genial.
Sí.
Genial.
Y Adelante.
Doctora, con respecto a su línea de investigación, ¿no? Siempre, como refería hace rato, hay grandes logros y a veces retrocesos, porque nos decía uno de los doctores, también colaborador de aquí del CEPROVI, decía que no hay fracasos en la investigación, y estoy totalmente de acuerdo, porque un resultado negativo no es un fracaso. Se ha comprobado que ese era un resultado negativo, ¿no? Entonces, dentro de estos ¿Qué me puede platicar dentro de su experiencia sobre estos logros significativos que han tenido a través de su línea de investigación, doctora?
Ok, bueno, mi línea de investigación también está enfocada en la agroalimentaria, ¿no? Uh-huh. Desde utilizar cultivos que no son altamente utilizados, ¿sí? Como el caso del plátano, mango, hay varios cultivos también que generan mucho desecho, como el mango. Entonces, y de saber qué tienen, primero analizar qué tienen esos cultivos, ¿no? O ese fruto, o ese, no sé, cereal, y cómo lo podemos nosotros aplicar en la industria de alimentos para que no sea un problema de desecho, ¿no? Entonces, y mi área se enfoca principalmente en el estudio de los almidones o producir almidones modificados que puedan ser utilizados en la industria de alimentos. Actualmente, las nuevas generaciones, incluso muchos de nosotros por cuestiones de salud, ya estamos demandando alimentos saludables o que no tengan químicos. Entonces, muchos de los alimentos que consumimos son pues procesados y tienen químicos, almidones modificados químicamente. Entonces, el área hacia donde va mi línea de investigación es ahora evitar ese tipo de modificaciones, incluirle compuestos químicos inorgánicos para que no estén en el alimento. Y lo que se busca ahora es modificaciones físicas y amigables con el ambiente. Entonces, se aborda el tema de solucionar problemas de salud o demanda por los consumidores y por otra parte, impactar menos en el medio ambiente, ¿no? Que ya estamos resintiendo la fuerza, ¿no? De estos eventos, ¿no? Sobre todo en las costas de los territorios. Entonces, hacia allá va.
Wow, qué interesante. Qué interesante, porque hoy en día todo, lo platicaba usted en la vez pasada que estuvo con nosotros, Doc, y la importancia que tiene la planeación y la visión de qué es lo que hago y qué voy a hacer con lo que resulte de. Porque antes era fácil, o sea, se investigó que el plástico era bueno para formar tantas cosas y ahí vamos, ¿no? Diría mi hijo con toda la fuerza, ¿no? Para hacerlo. Y entonces sucede que hoy no nos podemos deshacer de los plásticos, ¿no? De los microplásticos y de todo esto. Hoy en día ya se está viendo desde el punto de vista, desde el área de investigación del doctor como de usted y de todas las áreas de investigación de aquí, al menos del Centro de Desarrollo, es precisamente esta, no sé si esté bien dicho, que sea la sustentabilidad, ¿no? Uh-huh. Y el impacto que tenga con el medio ambiente. Y eso es yo creo que es tomar la responsabilidad que nos corresponde a los seres humanos para pues poder disminuir lo que estábamos haciendo con gran fuerza, ¿no? Entonces, qué interesante. A mí me encanta escuchar, platicar, porque al final de cuentas yo no soy científico, sin embargo me gusta el aprender de ustedes, el ver que sí se está actuando por situaciones interesantes para toda la humanidad. Adelante. Sí,
doctores, me dan una pregunta. ¿Hay evolución por las redes, por la tecnología, por todo lo que se está implementando, por todas esas propuestas que nos han dicho en este momento? ¿Qué sucede con la maestría, qué sucede con el doctorado en ese examen tan importante en las dos versiones? ¿Está evolucionando también sus exámenes de doctorado, de maestría, de doctorado igual? ¿Tenían una propuesta no limitada porque era lo que había el recurso en el momento? ¿Sí? Eso no es una limitación, simplemente es el recurso que existe, ¿no? Entonces, bibliotecas, ir a hacer investigación en tal lado, ¿sí? Falta de interactividad a lo mejor porque no había sistemas para interactividad en ese momento, sino correo electrónico únicamente. Entonces, había un poco de limitación que en ese momento era el plus de ese momento. ¿Qué sucede en ahora cuando hacemos un examen? ¿Está evolucionando también el examen? ¿Va a haber nuevas formas de presentar el examen, nuevas exigencias? ¿está cambiando esa evolución también de los exámenes? Me da curiosidad eso porque a mí, por ejemplo, cuando hice mi tesis, ya tiene un siglo, sí, resulta que lo hice en Word, sí, en WordStar, sí, y todo era escrito. Y la versión más simple de PowerPoint y nada más, y la documentación, lo que encontrabas en el país, porque hasta las revistas eran limitadas, como comentaba, ya llegaban un mes después, ¿no? Y si cuando llegaban ya eran obsoletas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Estamos evolucionando también en el CEPROVI y en todos los lugares de estas redes los exámenes con los que estamos ya evaluando a los muchachos en su doctorado y en su maestría? Me da curiosidad, ¿se va a hacer? ¿Se está haciendo? ¿O es el mismo examen? O sea, estamos probando el conocimiento, pero ahora se está trabajando de diferente forma. ¿Hay propuestas nuevas para examen? Es una duda personal, ¿eh? Es una duda personal esa.
Bueno, yo creo que aquí, más que nada, no es que cambie la dinámica del examen. Siempre va a ser la presentación del estudiante, claro, su auscultación, pero va enfocado más que nada cuál era el objetivo del proyecto, de la investigación. Porque quizás ahí podemos ver que ahora puedan notar que hay una mayor, no exigencia, pero sí mayor cantidad de preguntas a lo mejor hacia el estudiante. Porque los temas ahora no es que sean más importantes, sino que llevan un adendum, por decir lo que decía Jesús hace un rato. Ahora está que todo queremos que sea sustentable, ¿no?
Claro.
Entonces, a lo mejor el tema del estudiante tiene que tocar esa temática. Entonces, cuando uno ya entra con algo que no tocábamos hace 10 o 20 años, entonces ahorita pues vamos a explotar más que el estudiante realmente haya aprendido lo que es la sustentabilidad, porque se está trabajando en eso. Y no solamente que lo entienda de qué es, sino que lo aplique. Es decir, si está en un laboratorio haciendo un análisis donde está siempre usando reactivos químicos, ese es el tradicional. Entonces decirle, no, tienes que hacerme una metodología sustentable. Es decir, okay, vamos a buscar cómo sustituir esos productos químicos, pero que me den el mismo resultado.
Wow.
Entonces, cuando uno ve que en un examen reciente hay una exigencia más de preguntas, es porque estamos evaluando un proceso que es altamente importante ahorita y que se está trabajando cuando ha existido siempre. Pero la importancia es porque ahorita, reitero esto de la ONU, las ODS, o sea, todo nos preocupa el futuro, porque realmente lo sustentable es eso, no hay que usar, pero dejar para las generaciones.
Hay que enfocarlo.
Entonces, digamos, no es que uno quiera ser más exigente y haya cambiado cómo le voy a preguntar en el examen, sino que ahora tengo más herramientas, más conocimiento que le puedo preguntar. Claro. Entonces, eso es lo que quizás por eso ahora notan, ¿no? Como que antes no les preguntaban y ahora sí, ¿no?
Sí, a eso me refería, eso es diferente.
Puede haber cambiado más.
Claro, ¿no? Sí. Wow, qué interesante, doctora.
Bueno, yo creo que la dinámica del examen no cambiaría, ¿no? Más bien la visión que ahora los estudiantes deben de tener en el examen. Por ejemplo, yo veo tesis, ¿no? Mi tesis de maestría, que era pues la composición química, ¿no? De tortillas y la digestibilidad del almidón. Ese era un estudio de maestría de aquel entonces, o caracterizar un almidón de maíz. Y en cambio, si ahorita quiere uno hacer eso, eso ya no te lo publican, eso ya no es novedad, ¿sí? Entonces, tienes que hacer más cosas y ir de acorde a, pues, como lo están haciendo, en este caso, pues, los mejores investigadores, ¿no? Uno como trabajador siempre tiene identificado quién es la persona que trabaja en esa línea, quién es el que más conocimiento está aportando sobre esa línea de investigación, y tratas de imitar o tratar de hacer un trabajo similar, ¿no? De calidad o de que tenga novedad. Y entonces yo siento que es más la formación y la visión que se le está dando al estudiante, a que pueda identificar dónde están los problemas, hacia dónde va la investigación en cuanto a su línea de investigación, hacia dónde se puede desarrollar, hacia dónde hay un futuro, ¿no? Porque hay cosas que ya no las publican o que ya no es novedad. Entonces, ¿por qué? Porque cuando él salga, ya no vamos a estar nosotros para estarlos guiando. Ellos ya tienen que identificar dónde está el problema, qué pueden hacer, qué pueden hacer para resolverlo, ¿no? Y cómo plantear una investigación. Cómo plantear una investigación es lo que deben saber ya un estudiante de doctorado, ¿no?
Claro, claro, es súper interesante. Sí. Y lamentablemente, como siempre me toca hacer el ave de mal agüero, el tiempo nos ha alcanzado. Y realmente ha sido fabuloso escucharles, recordar que esto es parte de la misma historia que constituye este gran centro de desarrollo de productos bióticos y que esta es la calidad de nuestros docentes. Yo quiero agradecerles infinitamente, doctora Edith, doctor Rodolfo, infinitamente su presencia, su tiempo, su conocimiento, que nos han brindado para este programa y sobre todo esa historia, porque como decía yo al principio, pasamos mucho tiempo aquí viviendo con esta gran familia del CEPROVI y conviviendo y con alumnos y con profesores y viendo las carencias y solucionando las carencias y creciendo y siguiendo con la investigación. Les agradezco su pasión con la que hacen y sobre todo su conocimiento, porque algo se nos queda y es de muy buen gusto esto. Y a toda la audiencia también quiero agradecerles por habernos acompañado en otra emisión de Bioticando, el audio que divulga en este 40 años de historia del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Yo me despido y les deseo un delicioso día, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana con más invitados platicando de esta gran historia. Robert, tu micrófono.
Muchas gracias. Chuy, les agradezco mucho, doctores. Fue una plática muy interesante. Es parte de toda la historia de los 40 años del CEPROVI. ¿Por qué? Porque esa evolución, el saber del origen, saber por qué esa exigencia y saber hacia dónde vamos dirigidos en este CEPROVI, es muy importante conocerlo, ¿no? Porque eso es lo que valorizan las cosas, es lo que deben entender del otro lado nuestros estudiantes, que todo ese esfuerzo que se hace, todas esas redes que se tienen que trabajar y trabajar con mucha gente, ¿para qué? Para obtener nuevos resultados. Esas líneas de investigación que también se tienen que promover, hacer para tener nuevas orientaciones, nuevos objetivos, ir en vanguardia. Eso es parte de esa historia del CEPROVI. Y pues les agradezco mucho, doctora Edith, que por haber estado aquí. Doctor Rodolfo, por haber estado acá, y nos vemos la próxima semana, como dice mi compañero Chuy, con otro gran programa. Y que tengan una excelente tarde y nos vemos. Adelante. Ok, ¿ibas a comentar algo, Chuy? No, ok, correcto. Que tengan una excelente tarde, entonces. Hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por radioceprovi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.